Rompecabezas.
Zona Central.
Bien, amigos, se los comentábamos a lo largo de esta primera zona. Una nueva polémica envuelve al fallido proceso de construcción de la planta regasificadora que, a 3 años de su fin, sigue dando novedades. El País informaba este miércoles que un juzgado de concurso había condenado a Gasallago, la sociedad de propiedad estatal constituida justamente para construir la obra, a pagar 13 millones de dólares a OAS, la empresa brasileña que llevó apenas a construir 13 kilómetros del gasoducto subacuático que entiende no le fueron pagados en su totalidad. El fallo, indicaba El País, fue apelado. La empresa salió al cruce en un comunicado desmintiendo la existencia de una definición judicial, señalando que el proceso aún se encuentra en sus etapas iniciales. El hecho incontrastable es que el juicio existe y que existen altas probabilidades de que las arcas estatales deban abrirse una vez más para afrontar pérdidas relacionadas con la planta regasificadora, cuyo saldo al rojo ya acumula, según las últimas informaciones, casi 200 millones de dólares de pérdidas. Recibimos aquí en Rompecabezas al diputado nacionalista Pablo Audala, que ha seguido de cerca, desde sus inicios, todo este polémico proceso. Diputado, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
Pero con mucho gusto, Fabián, muchas gracias por invitarme, un placer estar acá.
Bien, ¿cuál es el último dato que usted tiene en concreto sobre esta polémica sobre el juicio que OAS le venía siguiendo al Estado para cobrar estos 13 millones de dólares?
De acuerdo. Empecemos por ubicar este intercambio o este aspecto o este episodio en su debido contexto, que es un contexto complejo. O yo diría, hay más de un contexto. En primer lugar está el contexto de los recursos y de los compromisos financieros que el Estado ha adquirido. Que esto no cambia, no mueve la aguja ni a favor ni en contra, porque independientemente de que teóricamente Gasallago pudiera llegar a recuperar esos 13 millones de dólares, que a mi juicio no los va a recuperar, está claro que la cuenta hoy está en el entorno de los 200 millones de dólares de recursos comprometidos. Alcanza con que los oyentes se remitan al último balance de Gasallago del año 2017 para advertir que esto es así. Yo diría que es peor que eso, seguramente lo veremos en el balance del 2018, porque seguramente el 2018 va a arrojar pérdidas adicionales, por lo tanto esta cifra se va a agrandar. Lo que se ha dado acá es un litigio, un contencioso entre OAS y Gasallago. Mire qué ironía, porque después de todo recordemos que OAS es la empresa que trajo Gasallago de manera caprichosa, tendenciosa, con un claro favoritismo en su beneficio, que dejó el tendal, no le pagó a nadie, hoy está en un concurso de más de 40 millones de dólares, entre 30 y 40 millones de dólares, que le provocó un enorme perjuicio al país, pero que sin embargo le está reclamando todavía dinero al Uruguay por concepto de que, y ahí está la discusión, por concepto del último tramo construido del gasoducto terrestre que OAS tenía a su cargo. Licitación que obtuvo de regalo, vamos a decirlo claro para que se pueda entender, porque en esa licitación se presentaron 18 empresas, OAS no cumplía con los requisitos de admisibilidad, no tenía ninguna experiencia en este tipo de obras. Hay un informe técnico, que a mi juicio resuelve todo, donde dice claramente que la oferta de OAS implicaba un conjunto de riesgos muy importante en la medida en que se optara por OAS como constructora, y sin embargo a OAS se le adjudicó la licitación. Bueno, OAS no cumplió o cumplió una parte, terminó de construir el gasoducto terrestre, nunca construyó el gasoducto subacuático, el tramo de 3 claro. kilómetros subfluviales. Y con relación a los certificados de obra de lo último que construyó, ahí hay una diferencia de 13 millones de dólares. Pero que nos guste o no, OAS jurídicamente, con toda seguridad, tiene derecho a eso. Tanto derecho tiene que le hizo un juicio a Gasallago, y en el marco de ese juicio, está bien, si bien no ha habido sentencia de condena, lo que claramente hubo fue una medida cautelar dispuesta por la justicia. Es decir, OAS no puede, Gasallago no puede movilizar ese dinero, claro, porque ese dinero está en discusión entre OAS y Gasallago. Y la aclaración de Gasallago, está muy bien, está en todo su derecho a hacerla, pero si va a aclarar Gasallago, que aclare todo, o que diga todo. Lo que Gasallago no dice es, primero, lo que yo acabo de decir, claro, que hay un juicio donde hay una medida cautelar, etcétera. Y lo otro que no dice es que además hubo, en las últimas semanas, una sentencia desfavorable a Gasallago, otro revés judicial, porque Gasallago, en medio de todo esto, pretendió ejecutarle la garantía a OAS, la garantía de fiel cumplimiento de contrato en ese mismo contrato, en esa misma licitación para la construcción del gasoducto, que era una garantía del valor del 10% del monto de la inversión. La inversión eran 64 millones de dólares, por lo tanto una garantía de 6.400.000 dólares. OAS allí entonces reaccionó e inició un juicio contra Gasallago, que se lo acaba de ganar en primera instancia. Ahí sí, la que resuelve es la jueza del concurso del primer turno, que no le hace lugar a Gasallago, o mejor dicho, que anula los procedimientos y le dice a Gasallago, no, usted no puede ejecutar ninguna garantía porque OAS está en concurso y porque además hay una diferencia con relación a esos 13 claro. millones de dólares que se están discutiendo. O sea, por donde lo miremos, está claro que la posición del Estado y de Gasallago después de todo esto es enormemente perjudicial. Y pase lo que pase con este apéndice que estamos comentando desde que empezó esta nota, la posición del país es de una enorme fragilidad. Y termino rápido, Fabián, con sí, esto. Sí. Razonemos lo siguiente. Teóricamente, ¿esto para qué se había hecho? Para que usted y yo estemos teniendo esta discusión ahora de que cuánto hay que pagar, cuánto perdimos, si ejecutamos la garantía o no la ejecutamos. No, todo esto se hizo supuestamente para que hubiera una planta regasificadora y para que se introdujera el gas natural en el Uruguay. Nada de eso pasó. No tuvimos gas, no tuvimos planta, lo que nos quedan son las pérdidas de 200 millones y todos estos litigios engorrosos y los juicios cruzados y los juicios contra el Estado que ya empezaron de los que no le cobraron a OAS claro. y ahora empiezan
Entonces, a... Es otra parte que está, digamos, que está allá en el fondo, nadie repara, es los litigios que las empresas subcontratadas por OAS o por GNLS le están haciendo al Estado justamente para cobrar lo que entienden se les debe, ¿no?
Exactamente, y que la propia Gasallago en su balance, en este mismo balance del año 2017, reconoce en el capítulo de las contingencias. Allí deja constancia que hay una serie de juicios en marcha que eventualmente pueden agrandar la pérdida o pueden aumentar la exposición de riesgo o la exposición al riesgo, no sé cómo
se ¿De cuánto termina. Sería la cifra?
Bueno, yo no la tengo estimada porque ahí hay juicios de todo tipo y color. Hay juicios de carácter comercial, hay juicios de carácter civil, hay juicios laborales. El juicio de OAS es por mucho más de los 13 millones claro. de dólares. Según un fallo del Tribunal de Cuentas que a mí me llegó, OAS demandó a Gasallago, lo dice el Tribunal de Cuentas, por 30 millones de dólares, porque lo demanda por esos certificados de obra y además por daños y perjuicios. No digo que la justicia le dé la razón en todo. Ahora, los certificados de obra están allí. Y si el juez dispuso la medida cautelar, es porque evidentemente, seguramente hay elementos consistentes que favorecen la posición del demandante, en este caso, que es OAS. Y digo, la ironía del destino, ¿no? Porque supuestamente OAS era la empresa amiga, OAS era la empresa a la que favorecieron y la hicieron pasar por encima de las demás empresas y claramente definieron un favoritismo en su beneficio y sin embargo mire cómo le devuelve bueno. el favor OAS al gobierno del Frente Amplio, ¿no?
Sí, es irónico también que OAS en Brasil está atacada desde todos los flancos, involucrada, un partícipe principal, ¿no?, de todo el esquema de corrupción que ha venido investigando la justicia y que desembocó, entre otras cosas, con el proceso, con la condena al expresidente Lula da Silva, ¿no?
Absolutamente. Y allí hay una conexión con este tema de la regasificadora, que lo vamos a discutir el próximo miércoles cuando se traten los informes en el plenario. Que quede claro, yo siempre digo lo mismo, porque mis colegas del Frente Amplio me dicen, pero el diputado Abdala no pudo probar en absoluto la intervención del gobernador Pimentel. Sí. Está bien, pruebas irrefutables no hay. Hay elementos concurrentes, hay indicios, a mi juicio, que por eso sería bueno que investigara la justicia. Pero yo resuelvo esa polémica muy fácilmente. Aunque la conexión brasileña no existiese, aunque el escándalo de Lavallato no existiese, lo que pasó en el Uruguay, esto que yo estoy diciendo ahora, la forma en que contrataron a OAS, que por alguna razón la contrataron de esta manera, en esta licitación y en la otra, porque OAS fue beneficiaria sí. de los dos llamados, de este que estamos comentando, que es la conexión, la obra conexa de la construcción del gasoducto, y fue beneficiada nada menos que con la construcción de la propia planta regasificadora que fracasó. Bueno, todo el proceso que se siguió, o los procesos que se siguieron con relación a estas adjudicaciones, son escandalosos. Entonces, aunque Pimentel no existiera, aunque Lavallato no existiera, aunque Lula no estuviera preso, habría que haber investigado como investigamos y tendría que pasar toda la justicia igual. Pero a eso, sin embargo, yo creo que hay que agregarle una circunstancia, a mi juicio, por lo menos llamativa, y es la denuncia que hay contra el gobernador Pimentel en el Brasil, en el sentido de que OAS le habría pagado un soborno para interceder claro. ante las autoridades del gobierno del presidente Mujica. Allí reunimos algunas actuaciones de la justicia brasileña. ¿Prueban definitivamente el pago de una coima? No lo prueban. Yo en eso soy muy serio. Ahora, sin embargo, hacen algunas afirmaciones, como que el modus operandi, la forma que se habría utilizado en cuanto a la recepción del soborno, las personas que intervinieron en nombre de OAS, el lugar donde se pagó la coima, en una consultora en Belo Horizonte. Mm. Bueno, ese modus operandi se repite en un caso como en los demás casos, es decir, en este caso que se vincula con el Uruguay, como con relación a los demás casos que por los cuales Pimentel está acusado.
¿Qué es lo que usted, su último dato que usted posee en cuanto a qué queda de la regasificadora o Quedar no queda nada, obviamente, ¿no? Pero el ¿qué es lo que el Estado uruguayo tiene que seguir afrontando ahora, mes a mes, para, digamos, obligado a seguir afrontando lo que resta de este proyecto?
El Estado uruguayo va a seguir afrontando lo que resuelva afrontar, porque frente a esta situación usted tiene dos caminos. O reconoce la realidad y asume que todo fue un fracaso y que, por lo tanto, la construcción de la planta está parada desde hace casi 4 años, desde febrero del 2015, y que se rescindieron los contratos y que no vino ningún otro interesado y que no hay nada. Asume esa realidad y, por lo tanto, bueno, manda todo a pérdida, cierra Gasallago y empieza a afrontar los juicios y a negociar con los acreedores para pagar lo menos posible y, por lo tanto, si se quiere, enjuga la pérdida o por lo menos la administra el resultado negativo, o si no, hace lo que el gobierno aparentemente está haciendo, que es lo peor, que es no reconocer esta realidad, mantener las contingencias, mantener los pasivos y un balance que todos los años, porque Gasallago sigue existiendo, se acrece desde el punto de vista, como decíamos hace un rato, del resultado negativo. Sigue pagando un presupuesto mensual altísimo, porque seguimos pagando sueldos principescos, ¿no? Entonces, es muy grave. Yo creo que la responsabilidad de las autoridades es verdaderamente importante. Es decir, es absolutamente injustificable. Yo creo que hay, desde el punto de vista político y aún desde el punto de vista moral, lo digo en el sentido de que no es moralmente sostenible que por no asumir un costo político, por ejemplo, o por no reconocer la realidad tal cual es, entonces se mantenga artificialmente una situación que todo el país sabe, el Partido Nacional, el Frente Amplio, el gobierno, la oposición, los demás partidos políticos, el Partido Colorado, el Partido Independiente, todos sabemos, la Unidad Popular, ustedes los medios de comunicación, que esto es un fracaso estrepitoso, que el gobierno no lo quiere reconocer. Pero que, sin embargo, como no lo quiere reconocer, nos sigue saliendo mucho dinero que se va acumulando en términos de pérdidas que van quedando para el futuro y formará parte de una herencia muy complicada que tendrá que asumir el próximo gobierno.
Hasta donde sabemos, Gasallago sigue funcionando con sueldos, o sea, la gerencia y todo eso se mantiene, por más que creo que la ministra Cose había manejado en las últimas semanas, los últimos meses, de la posibilidad de, bueno, de liquidarla. No hay novedades al respecto, ¿no?
No hay novedades, porque la última actuación en esto de la investigadora, o la última información, cuando vino la ministra Cose, que nosotros hicimos este mismo razonamiento, nos dijo que teníamos razón en cuanto a la valoración que hacíamos del tema de los sueldos. Lo dijo con sus palabras, por supuesto, de ministra y con su vocabulario políticamente correcto, pero dijo que estaba de acuerdo con la falta de proporción entre los sueldos que se pagaban y la realidad del mercado uruguayo. Y nos dijo que le había dado instrucciones a los directorios de UTE y de ANCAP para que regularizaran esta situación. Después nos mandaron algunas actas de Gasallago donde supuestamente hubo una negociación con la gerente general, y creo que solo con la gerente general, no sé si con algún otro funcionario. Ahora, no sabemos cuál fue el resultado de eso. A nosotros nadie nos ha comunicado que los sueldos se hayan reestructurado. Es más, yo tengo la información, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que me parece particularmente irritante. Hay un funcionario que no sé quién es y no me importa, pero hay un cargo que está ocupando alguien, un ciudadano uruguayo, presumimos, que se denomina encargado de gasoducto. El gasoducto es el que hablábamos recién. Claro. Es el que está en litigio entre Ogas y Gasallago. Es el que nunca se construyó. Es el que no funciona. Es aquel por el cual no se transportó ni un solo metro cúbico de gas, ni se va a transportar. Me parece que eso todos lo tenemos claro. Y sin embargo, ese encargado de gasoducto sigue ocupando su cargo y sigue ganando un sueldo de más de 200.000 pesos por mes. O sea, ganando más que un ministro, ganando más que un legislador. Entonces, yo creo que no es usted. Cuando yo hablo de que hay inconsistencia moral, no estoy hablando necesariamente de que se pagó una coima o un soborno, no. Si tuviera elementos de eso, lo denuncio. Pero yo creo que esto éticamente tampoco es sostenible, que siga ocurriendo a la vista de todos. Porque acá yo no digo que nos estén ocultando
algo. Sí, podemos suponer que ese encargado de gasoducto es encargado de gasoducto desde 2015, cuando todavía...
Por supuesto, sí, o por allí. Y además hay dos cargos referidos al gasoducto. Uno es el encargado y el otro no sé si es el coordinador. Es el lujo de la miseria. Es realmente irónico, por no decir que es trágico, ¿no?
Llamó la atención en una información que usted había aportado en las últimas semanas también, que respecto a esto, creo que eran 23 los pescadores que seguían cobrando indemnización también, ¿no?
Y ese es otro aspecto, a mi juicio, también insostenible. Los pescadores fueron indemnizados y fue muy polémica ya la decisión de la adjudicación de los beneficios, porque fueron beneficiados 23 pescadores que supuestamente realizaban sus artes allí en la zona de influencia de la planta regasificadora, pero se generó toda una polémica porque hay un grupo mucho más grande de pescadores artesanales de Santa Catalina, de Pajas Blancas, de las zonas aledañas, que se consideran perjudicados y desplazados. Algunos dicen tener mejor derecho que los que efectivamente fueron beneficiados. Yo no sé quién tiene más derecho que quién. Sí digo que entre los que fueron beneficiados he constatado que algunos de ellos, sin embargo, no pudieron acreditar operaciones en, como se exigía, en la zona de influencia en los meses previos a la firma del convenio, por ejemplo. Y en algún caso incluso no pudieron acreditar tener una barca a su nombre, sí, un permiso de pesca del cual eran titulares, en primer lugar. Pero en segundo lugar, hagamos de cuenta que esa parte no es problema y que todo se hizo bien. Lo que no está bien es que hasta el día de hoy sigan cobrando su indemnización. Porque lo que se acordó fue hacerles un pago entre vales de nafta e indemnización de unos 1.600 y pico de dólares por mes durante 2 años, durante todo el 2014 y durante todo el 2015, que se suponía que la planta regasificadora ya iba a estar terminada. Y después hay una cláusula que dice que si la obra, por alguna razón, no había terminado en fecha, o sea, había un retraso en el cronograma, o se postergaba la construcción de la obra, entonces se prorrogaba el pago mensual. Claro. Pero ¿cuál era el sentido? El sentido era que si a la fecha de preinicio, la fecha de preinicio implicaba ya que la planta estuviera funcionando junio del 2015, la obra por alguna razón se atrasaba, como muchas veces se atrasan las obras, y en vez de junio del 2015 terminaba a principios del 2016, pongamos hipotéticamente, bueno, había que continuar los pagos hasta que efectivamente las obras concluyeran. Lo que no se puede inferir de allí, o hacer una interpretación extensiva y flexible, en el sentido de que, bueno, esa prolongación es, digamos, sin por tiempo indefinido, claro, hasta el día de hoy. Es absolutamente insostenible y creo que lesiona la inteligencia de cualquier ser humano sostener que las obras se van a hacer y que están momentáneamente detenidas, ¿no? Como decíamos hoy, están paradas hace 4 años. Y estas personas siguen cobrando este dinero, que es una especie de renta vitalicia, y me parece muy injusto, porque primero me parece ilegítimo y se sale del convenio que se firmó con todas las de la ley, que tiene valor jurídico. Pero además me parece injusto frente al resto de los trabajadores uruguayos y me parece injusto frente al resto de los ciudadanos uruguayos, que somos los que en última instancia financiamos y subsidiamos esos pagos, ¿no?
Usted me mencionaba que el miércoles que viene, bueno, va a tener la última instancia parlamentaria de este largo proceso de investigación. Uh-huh. Se van a leer los informes. ¿Qué se puede esperar para esa jornada y qué se puede esperar para después? Evidentemente este tema va a tener su correlato judicial, ¿no?
Efectivamente. Bueno, los partidos de la oposición, como tú sabes bien, Fabián, estamos proponiendo, propusimos desde el inicio, cuando la comisión investigadora concluyó su trabajo, cuando pasamos a la etapa de las definiciones, pasar todos los antecedentes a la justicia competente. ¿Por qué razón? Porque entendemos que hay estas y otras irregularidades e ilicitudes muy claras, en sentido amplio, algunas de las cuales podrían eventualmente configurar ilícitos penales. ¿Por qué? Alguien me dirá, bueno, pero Gas Allago es una empresa privada. Claro, es una empresa privada de propiedad pública que estaba conducida por funcionarios públicos. Porque no nos olvidemos de eso. Es decir, esto no era Alur, que era de propiedad ANCAP, pero todos sus funcionarios y sus directores eran empleados privados. No. Los directores de Gas Allago, que tomaban las decisiones...
Los directores de ANCAP y de UTE.
Eran los directores de ANCAP y de UTE, que tomaban las decisiones en los directorios de ANCAP y de UTE, autorizando que Gas Allago hiciera determinadas cosas, y después las volvían a tomar los que estaban destacados allí en el directorio de Gas Allago. Por lo tanto, yo creo que les cabe, desde ese punto de vista, el capítulo del Código Penal, o les puede caber, lo dirá la justicia, según el cual se protege allí el interés de la administración pública. Son los delitos contra la administración. A ver, si hay delito o no, yo no lo firmo categóricamente, creo que lo tiene que decir la justicia. Que hay irregularidades, que hay apartamientos de lo legal, no tengo duda, porque lo legal no es solo la Constitución. Lo legal es el convenio que firmaron con los pescadores, porque eso es ley entre las partes, y eso se supone que a Gas Allago lo obligaba. Lo legal son los decretos del Poder Ejecutivo. Lo legal es la observación del Tribunal de Cuentas cuando dijo que hubo ilegalidad en la concesión del espejo de agua a GNLS para construir la planta regasificadora porque no hubo licitación o no la hubo en sentido jurídico formal. Bueno, hay muchas ilegalidades. Y cuando se le adjudica, yo creo que eso es una ilegalidad mayor o una irregularidad mayor, una obra, un contrato de esta magnitud, de este monto económico a una empresa de manera caprichosa y tendenciosa, bueno, cuando un funcionario público hace eso, sea dentro de una licitación, sea dentro de un proceso competitivo, o sea, en el contexto que sea, yo creo que hay un abuso de autoridad.
Bien, diputado Pablo Audala, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en López Cabezas. Vamos a ver cuáles son las derivaciones de todo el proceso. Esperamos que tenga en algún momento un fin, sobre todo pensando en los recursos que todos los uruguayos tenemos que seguir aportando para sostener este proceso. Le agradezco por su presencia y estamos en contacto, ¿no?
El agradecido soy yo, Fabián. Muchas gracias por la invitación.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.